¿Qué tal, amigos? Esa es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente acá, esta semana, con dos temas fuertes, yo diría, para ustedes. El primero es cómo es la relación del crimen organizado y el poder en el Perú. Crimen organizado, democracia política y Estado de Derecho. Para hablar sobre ese tema, ya estamos acá con Iván Montoya, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad y ex procurador anticorrupción. Iván, bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días, Ramiro. Muchas gracias por la invitación.
En la segunda parte vamos a estar con el historiador Antonio Zapata, del Departamento de Humanidades de la Universidad y el columnista de la República, y con otro historiador, Jorge Valdés, también del Departamento de Humanidades de la Universidad de la Católica, para hablar de los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Iván, estamos en un momento en el cual proliferan los casos aparentemente, o más que aparentemente, que vinculan el crimen organizado, ya sea el narcotráfico o las redes de corrupción varias, con el poder. Gerald Oropesa, Rodolfo Orellana, incluso Belaún del Ocio, ¿no? Facundo Chinguel, relacionado con Gerald Oropesa. Aurelio Pastor se va preso ayer. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esta conexión increyendo y ya bastante evidente entre algunas esferas de la política o varias esferas de la política y las redes del crimen organizado?
Bien, sí. Cuando aparecen estructuras criminales como las que estamos apreciando, estructuras de pluralidad de agentes que ya se distribuyen funciones, tienen una estructura más o menos jerárquica o no, pero tienen una vocación de realizar actividades delictivas con permanencia y constancia
y de crecimiento
y de distribución de actividades y funciones, y quieren sostener esa rentabilidad que les produce las actividades delictivas, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas u otras actividades delictivas.
Tráfico de terrenos también,
¿no? Efectivamente. Entonces aparece la necesidad doble. Primero, necesidad de que esas actividades sigan progresando y sigan creciendo y tengan fluidez y facilidad. Entonces, primer punto, requieren de agentes, funcionarios dentro de la estructura del Estado, más o menos conectados con autorizaciones, licitaciones, permisos, en fin, certificados que pertenecen o están vinculados, son del Estado. Entonces, ahí hay una primera necesidad de penetración en el aparato estatal, ¿no?
Una observación acá. Es decir, es una maquinaria en movimiento con tendencia a crecer, a diversificarse y por lo
y
tanto
a sostener su actividad delictiva.
A sostener su actividad y por lo tanto, para que siga esa dinámica de la organización o esa vida, digamos, de esta organización criminal, tiene que tener algunos puentes en la estructura institucional del país, porque si no, tendría bloqueos que no lo permitirían funcionar.
Efectivamente, eso le da hasta ventajas comparativas, si hablamos en términos de mercado, ¿no? Es decir, frente a otra organización que no tiene esos enclaves dentro del Estado, uh-huh, esta organización puede permitirse desarrollar esas actividades ilícitas, por ejemplo, enviar droga, por ejemplo, no sé, permitir el ingreso o la salida de personas en un tráfico de personas.
O contar con la anuencia de ciertos fiscales y jueces.
Efectivamente, permitir, o en el caso de Oropesa podría ser pues el tema en el puerto del Callao, ¿no? En
las
el puerto
aduanas.
Del Callao. Sí, efectivamente, agentes estatales vinculados a aduanas o de la policía misma que pueda estar ahí resguardando. Entonces, de cualquier manera, agentes estatales que tienen que ver con vigilancia, que tienen que ver con autorizaciones, supervisiones, autorizaciones, son necesarios para la organización criminal para tener una actividad fluida que asegure su actividad con fluidez por encima de otras que con las cuales puedes estar compitiendo, efectivamente, ¿no?
Claro,
esa es una primera necesidad de la organización criminal.
Ahora, ¿qué pasa en la estructura del Estado y en las autoridades en general para que no haya una suficiente capacidad de amortiguamiento de este fenómeno? ¿Es simplemente La sistémica corrupción es un tipo de mentalidad, es una cultura. ¿Qué es lo que hace que, digamos, los muros de contención no funcionen?
Ahí hay múltiples factores, ¿no? Uno puede decir que algunas instituciones, la mayoría en el Perú, son frágiles, son estructuras poco sólidas, frente a otras que pueden tener una mayor capacidad de integridad ética, de comportamiento, de supervisión, de control interna más firme. Entonces, la mayoría de instituciones, como los gobiernos locales, los gobiernos regionales, como la propia Policía Nacional, que son estructuras donde hay una práctica, incluso antes de que aparezcan estas organizaciones criminales, de prácticas corruptas desde hace mucho tiempo. ¿Qué puede estar influyendo en ello? Primero, en el caso de los gobiernos locales, gobiernos regionales o en otras entidades del Estado, por ejemplo, el personal a cargo, los funcionarios, la estructura de funcionarios públicos no tiene una estructura formal legitimada. Es decir, hay un clientelaje que se mueve en función a intereses personales o de grupos, y así vive y así reproduce su forma de estar, ¿no?
Vinculado, por ejemplo, a cacicazgos locales.
Exactamente. Y eso es absolutamente fácil de captar. Si captan a la cabeza, captan a toda esa estructura vinculada a la cabeza, ¿no?
Pero ahora estamos hablando de organizaciones bastante más grandes, ¿no?
Más grandes que antes, ¿no? Antes uno podía captar a uno o a otro agente, funcionario público, para corromperlo y que permita, y puede, incluso podía haber sido ocasional, ¿no? Pero ahora hablamos de la captación de agentes que están en posiciones de poder, que pueden estar al mando de otros agentes subordinados y con una situación de permanencia, no de ocasionalidad.
¿Te parece que ese es el caso de César Álvarez? Cuando se destapa el caso de César Álvarez en Ancash, se ve que tiene cables que llegan hasta Lima. ¿Esa es una de las primeras alertas, o por lo menos el descubrimiento que puso en más evidencia lo que estaba ocurriendo?
Lo que aparece en esa estructura es la típica necesidad o el intento de ir diversificando actividades de especialización dentro de la propia estructura criminal, ¿no? Por ejemplo, la necesidad, como trabajaban con temas de estafa a gran escala, temas de fraudes a gran escala, y eso les producía, pues, evidentemente, alta rentabilidad, era absolutamente necesario para, otra vez, legitimar, entre comillas, sus actividades, un grupo importante de jueces. Los amparos eran una cosa recurrente, parte del modus operandi. Ya vemos lo de Ucayali, ¿no es cierto? Hay un grupo de jueces ya detenidos e investigados. Árbitros, ¿no? Un cuerpo de árbitros que pudiesen realizar esos arbitrajes simulados, ¿no? Que asignaran la propiedad fraudulentamente a gente allegada a Orellana.
O fiscales que no acusan también.
O fiscales que no acusan. O lo que se ha denunciado últimamente, ¿no? Las fallas dentro del sistema registral, ¿no? O fiscales, efectivamente, que tenemos allí, pero ahí es un tema de interesante de fricción, ¿no? Porque parece, eso lo digo todavía en condicional, aunque ya hay una resolución del Consejo Nacional de la Magistratura respecto al fiscal de la Nación, parece que los fiscales intentaban cumplir sus funciones, ¿no?
Y la autoridad
mayor o las autoridades mayores contenían, bloqueaban, obstaculizaban. Fíjate cómo han ido a posiciones más arriba que aquellos que pueden estar directamente involucrados con la fiscalización y supervisión, ¿no? Quieren tener el control desde arriba, ¿no? Es una cosa muy interesante de esta nueva.
Si no, no se explicaría las vinculaciones con nada menos que el fiscal de la Nación. Pero además, ¿cómo es que es elegido este fiscal de la Nación que habrá sido suspendido, ¿no?
Sí, todo viene
destituido, ¿no?
Efectivamente, los sujetos funcionarios que tienden a ocupar cargos y se sabe que tienen, como le dicen en el argot del interior del aparato del Estado, ¿no? Son funcionarios conversables, ¿no? Funcionarios accesibles, se conocen entre ellos y deciden armar algún tipo de plan para que llegue a donde debería de llegar, porque él va a servir efectivamente a una serie de funciones irregulares propias de estructuras que ya están en el Ministerio Público. Eso no es que lo diga yo, ya hay diagnósticos tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público de redes de corrupción, y eso efectivamente no se puede negar, ¿no?
Ahora, ¿Es básicamente el dinero lo que mueve todo esto?
Es, yo diría, el componente esencial. Todos los estudios de criminología muestran que lo que alimenta la práctica de las organizaciones criminales y de la corrupción en esa simbiosis, aunque, ojo, la corrupción en términos penales estrictamente no se define solo por la cuestión económica, pero la recurrencia, la extensión, se explica por la rentabilidad que ofrecen estas actividades delictivas. Es decir, gran parte de la explicación tiene que ver con esa rentabilidad económica, ¿no? Sobre todo las grandes mafias. Las organizaciones criminales ahora tienen estructuras empresariales porque les produce gran rentabilidad económica, ¿no? Si no, cambian de actividad, cambian de oficio, ¿no? El tema del narcotráfico es una de ellas, efectivamente, ¿no? Y la necesidad de lavar el dinero producto de las ganancias del tráfico de drogas es uno de los componentes más fuertes, ¿no?
Y vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y volvemos para continuar con esta tan interesante conversación. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hablando con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción y profesor de Derecho de la Universidad, sobre el crimen organizado y la política. También sobre la democracia. Iván, ¿en qué momento en este escenario que hemos estado describiendo ingresa la violencia? O sea, porque uno podría decir, bueno, esto antes también ocurría, estaba funcionando, pero de pronto nos encontramos con casos de sicariato, con casos que pretenden hacer que esto siga funcionando. Amigos, acaba de integrar al panel Sofía Vizcarra, investigadora del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia de la Universidad. Sofía, bienvenida a Tiempo Global.
Buenos días, disculpa, he tenido un pequeño incidente con la criminalidad.
¿Te robaron?
El celular. Justo.
Miren ustedes, hablando del tema ahí, nos encontramos con una de nuestras invitadas. Ha tenido un incidente en la calle, quizás no producto del crimen organizado, pero sí de la extensión del crimen. Pero a ver, estábamos hablando, Sofía, le estaba preguntando, ya hemos hecho un mínimo retrato de cómo está funcionando el crimen organizado en el Perú, pero estaba planteando lo siguiente, ¿no? ¿En qué momento ingresa la violencia en este escenario, ¿no?
Sin perjuicio de que Sofía pueda comentarlo más ampliamente. Y bueno, solidarizándome con el percance que le ha ocurrido, limitadamente puedo responder que la violencia, la amenaza como parte también de la práctica de la estructura criminal aparece o es inherente a ella en la medida en que otra vez el crecimiento de su personal, su estructura, su distribución de funciones, su vocación de permanencia, el aumentar su rentabilidad económica de las actividades delictivas requieren también que su propia organización se sostenga. Entonces aparece la amenaza, la violencia para sostener esa estructura jerárquica o esa estructura de distribución y asegurar cierta fidelidad de los órganos que están en planas inferiores. Aparece también por la necesidad de afirmar dominios o espacios de actividad determinada. Eso es clarísimo en el caso de del Callao, sobre todo, ¿no? El caso por el control del puerto, ¿no? Y todo implica ahí salida de la droga. Entonces ahí, hasta donde se sabe o se conoce, hay una competencia, una lucha por el dominio territorial. Entonces ahí aparece, pues, efectivamente, la violencia, la amenaza. Digamos que eso, a mi juicio, son las dos factores que condicionan la necesidad de que aparezca la violencia. La idea es que no aparezca siempre o sea recurrente, porque eso lo vuelve a la organización vulnerable, ¿no? Entonces la idea es que claro. aparezca lo menos posible y sea selectivo, ¿no? En el claro. tema.
Y digamos que desde el punto de vista de estas organizaciones, no es conveniente que la violencia se generalice y por eso la focalizan en determinados hechos.
Sí, de hecho, en el Perú no nos caracterizamos por tener un crimen demasiado violento. De hecho, nuestro narcotráfico en general no ha sido un narcotráfico violento. Sin embargo, como señalaba Iván, es cuando empieza a aparecer la competencia. Y en este caso, por ejemplo, el narcotráfico en zonas urbanas, uh-huh. en puertos, donde finalmente ya no hay tanto espacio para la operación criminal, donde la violencia también se vuelve un mecanismo para ganar mercados, para ganar justamente zonas para exportar, para finalmente tener acceso al recurso, que en este caso es el canal de salida.
Ahora, daría la impresión que es un poco hereje lo que están diciendo ustedes, porque la gente dice, bueno, pero mira, ha aumentado el sicariato y ahora es relativamente frecuente que veas en la calle un hecho de este tipo, no a nivel de lo que ocurre en Centroamérica, en Honduras o en El Salvador, ¿no? Pero hay preocupación ciudadana por esto, porque parece que este factor o el crimen organizado, si bien está incidiendo en la actividad del Estado, también está incidiendo en la seguridad ciudadana o en la inseguridad ciudadana.
Bueno, de hecho, los primeros casos de sicariato que tuvimos hace algunos años eran más ligados a crímenes pasionales antes de que a narcotráfico. De hecho, o sea, el fenómeno del narcotráfico urbano asociado a violencia es bastante reciente. Y como mencionaba Iván, llamar la atención sobre un negocio que en general ha pasado desapercibido no es conveniente para la operación, porque justamente el caso Oropesa que nos muestra que justamente los están empezando a seguir a todos por estas manifestaciones de violencia. En cuanto a que si operan sin manifestaciones de violencia, no los pueden seguir. Centroamérica, México tienen una lógica criminal distinta. Ahí el crimen y la violencia son una forma también de ganar dinero. O sea, es decir, la extorsión, la violencia con la que se comete el crimen, de por sí también es una forma de ganar reputación, de tener cierto capital criminal acumulado.
Ahora, alguien te diría que, por ejemplo, en Trujillo sí está pasando un poco eso, en un crimen organizado quizás de mediana o pequeña escala, pero está pasando, ¿no?
En la zona norte, ¿no? Ha estado Chiclayo, Trujillo, Ancash. Hay un factor criminal, digamos, podría decirse, no sé si Sofía lo confirmaría, de poca rentabilidad, pero que está apareciendo, o sea, es el factor, el motorcito que empieza el sicariato por, no sé, por 2.000 soles, por 3.000 soles, ¿no? Uh-huh. Que ha empezado a proliferar. Tal vez pueda ser, pues, la forma incipiente y barata de empezar una práctica, una suerte de remedio a lo mexicana a niveles todavía pequeños, ¿no? Pero que puede generalizarse.
De hecho, en la zona norte, y todavía queda mucho por estudiar con lo que está pasando, sí podemos hablar de organización criminal, que es algo que en el resto del país todavía es muy difícil de hablar. En la zona norte lo que se ve es que sí existen ciertas redes organizativas que responden a un mando que se especulaba que venía desde el propio penal. Uh-huh. Y en todo caso sí hay un sistema de extorsión un poco más organizado, es decir, es otra forma de patrón criminal al que estamos acostumbrados en el resto del Perú, y es algo que hay que explorar porque es un fenómeno criminal bastante específico, pero que nos da luces sobre hacia dónde puede ir, exactamente.
Ahora, vayamos, echemos el cable a la política, porque lo que ha ocurrido es que no es nuevo que haya vínculos del crimen organizado, del crimen en general, con la política. Ha habido casos en varios partidos, pero específicamente el Partido Aprista está teniendo muchos problemas con esto, ¿no? Está también el caso de León en Perú Posible. Estos cables que o estos vínculos de los que hablaba Iván al comienzo empiezan a buscar puentes en la estructura del Estado, pero también en los partidos políticos. Y ahí hay que pensar qué va a pasar en las elecciones del 2016, ¿no?
Solo para redondear la idea anterior y que vinculado con el tema de la cómo la estructura criminal penetra ya en las
en las lógicas de la política misma. Claro, la política como mecanismo de acceso al poder, ¿no? Al poder público, al ejercicio del poder público.
Esa estructura del Estado, ¿no?
Claro. Entonces, una, yo lo había dicho antes, pero que también explica este fenómeno, es la necesidad cada vez mayor de estas organizaciones de facilitar y hacer más fluidas sus actividades ilícitas, ¿no? Reitero el tema de las autorizaciones, y eso viene, pues, de el aseguramiento de los estamentos más altos de la estructura del Estado, ¿no? Autorizaciones, licitaciones, confirmaciones, pero también la necesidad de acudir a estructuras altas del poder del Estado tiene que ver con estas organizaciones ya empiezan a ver, entiendo yo, la necesidad de asegurar ciertos grados de impunidad, ¿no? De que sea cubierto con bloquear investigaciones, adelantarse a las investigaciones que puede hacer el Ministerio Público, ¿no? Bloquearlas. La capacidad de sustituir a un fiscal probo íntegro por otro que se haga el de la vista gorda, ¿no? La policía, ni se diga, ¿no? El tema de bloquear las actividades de la policía o de cooptarla completamente. Creo que el tema del aseguramiento de la impunidad, de dosis de la impunidad, sobre todo las cabezas de estas estructuras criminales, es también una necesidad que ellos cada día lo esperan más.
Y en esa, ¿no?, lógica, digamos, los partidos políticos aparecen como un territorio a colonizar, digamos, o por lo menos en el cual se debe ingresar.
Además son todos los niveles, ¿no? Es decir, tanto desde arriba, pero tenemos un sistema muy fragmentado como para pretender cooptar todo el Estado. Sin embargo, hay estructuras partidarias, por ejemplo el Partido Aprista, que sí tienen militancia en distintos niveles estatales, es decir, no solo la cúpula, sino tienen militancia en el Poder Judicial, policía, en distintas instituciones. Entonces, establecer el vínculo allí no necesariamente es mirar hacia las esferas más altas de poder, sino más bien mirar hacia una red de contactos, una red, digamos, de proximidad y familiaridad.
Un poco lo que está sugiriendo es que mientras más organizado el partido, más organizado.
Más o menos. Bueno, de hecho, en México, justamente la estructura partidaria fuerte que permitió cooptar, exactamente, el PRI como instrumento de control, hizo mucho más vulnerable también al Estado mexicano a la penetración por el crimen. De hecho, se dice que fue a la inversa, que la política penetró el crimen.
Ahora, ya tengo que terminar mentalmente, pero voy a pedirles algo para no quedar con una sensación desoladora a lo largo de esta conversación, ¿no? ¿Qué se puede hacer en lo inmediato y en lo inmediato, ¿no? Porque en lo inmediato, bueno, la policía, los jueces tienen un papel, pero hay una cuestión ya más de imaginario, de práctica social que tiene que ver con la educación, la cultura, ¿no? Los vínculos entre nosotros. ¿Cuáles serían algunas rutas para neutralizar este fenómeno?
Yo puedo afirmar una cosa inmediata, ¿no? Y además muy focalizada. Con el tema del sistema penal mismo, el núcleo del sistema penal, ¿no?, que es el que está encargado o debería estar encargado de enfrentar estas formas de criminalidad organizada. Una de las grandes deficiencias del sistema, las normas están en gran medida, con algunos defectos, ¿no?, que acabamos de detectar en el caso de la estructura de abogados de Orellana, ¿no? Es el tema de la coordinación y articulación entre los distintos estamentos del sistema penal que tiene el rol de combatir la criminalidad organizada. Me refiero Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y dentro de ella UIF, que tiene que ver con el lavado de activos, Contraloría General de la República, con el tema de corrupción de funcionarios. Entonces es una estructura de 5 entidades. Hay un problema esencial de coordinación entre estas entidades. O sea, el flujo de información, la fiscalía quiere realizar una información empezando por el aspecto periférico pero importante, es decir, el tema de cuánta rentabilidad tiene esta organización, ¿no?, para ir penetrando por a ver si hay manifestaciones de lavado de activos.
O sea, sería conveniente que tengan una coordinación mínima.
Por supuesto, porque hay entre el Ministerio Público y UIF no existen protocolos de coordinación. No existen protocolos de coordinación. Sé que hay aproximaciones, pero de facto, es decir, en la práctica. UIF le muestra su información informalmente, hasta donde entiendo, porque no hay. Hay una suerte de. No saben si esa información debe ser compartible en términos oficiales, ¿no? Entonces creo que debería sincerarse y, por supuesto, UIF tener toda la autoridad y que no tenga temor de que esa información
tiene, al cual tiene que tener acceso el Ministerio Público. Igual el tema del Ministerio Público con la Contraloría, aunque ya allí, hace 3 años, Contraloría y Ministerio Público tienen ya 3 protocolos de actuación conjunta y han avanzado recientemente de manera sólida, pero eso tiene 4 o 3 años. Entonces, no, mientras la criminalidad organizada coordina a la perfección como reloj, nuestro sistema penal que enfrenta a la criminalidad organizada es fragmentada y además de mutua desconfianza entre las instituciones. Imagínense Policía Nacional y Ministerio Público. Ministerio Público, cuando hace investigaciones contra el lavado de activos, no comparte la información, a veces con razón, con la Policía Nacional, porque fluye la información y aseguras los mecanismos de impunidad.
Quizás hace falta un liderazgo político en esto también, obviamente,
¿no? En todo es importante un liderazgo político.
Y reforzando la idea, Iván, lo que necesita es reducir las ventanas de oportunidad al crimen. La descoordinación, la falta de institucionalidad deja ventanas de oportunidad. Y en ese sentido, el sistema penal no es el único que no coordina. En la lucha antidrogas también hay muchos problemas de coordinación. Y finalmente hace que ser criminal no sea una profesión, por así decirlo, de alto riesgo. Ni el costo penal, ni el costo monetario, ni el costo incluso político es relevante. Entonces, finalmente, el delito, así pidamos más penas, sigue sin pagar. En ese sentido, pensar más allá de las alternativas penales y legales, sino también pensar en cómo fortalecer el sistema para que realmente incurrir en actividades criminales en el Perú sea algo costoso y sea algo difícil.
Ok, muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Iván. Esta conversación, imagino que en algún momento continuará, porque es un tema que creo que lamentablemente no se va a neutralizar tan rápido, pero estamos en la ruta de tratar de explicar a nuestros oyentes, al público en general, cuál es el origen de este gran problema y cuáles podrían ser las posibles rutas de enfrentamiento de este tema, ¿no? Gracias a ambos y vamos a la segunda parte en un momento para hablar de los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial con Jorge Valdés y Antonio Zapata, 2 historiadores de la universidad. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar de los 70 años de la caída de Berlín en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin total, digamos, es en agosto de 1945, se celebrará este año, pero hemos celebrado hace poco, el 9 de mayo, la caída de Berlín, propiciada por las fuerzas soviéticas que entran al búnker de Adolfo Hitler. Para hablar sobre ese tema estamos con Antonio Zapata, historiador, profesor del Departamento de Humanidades, de la Universidad y columnista de La República, y con Jorge Valdés, también historiador y también profesor del mismo Departamento de Humanidades. Bienvenidos a ambos y gracias por estar acá. A ver, lo que se ha visto en estos días es esa pomposa y solemne y aparatosa, yo diría, celebración en Moscú llamada el Día de la Victoria, ¿no? Celebrada casi en clave militar y además con ausencia notoria, ¿no? Por la anexión arbitraria de Crimea, no asisten muchos países de la Unión Europea, la mayoría, a esta celebración. Sí asisten los chinos, el Xi Jinping. Y esto se los planteo para abrir la conversación, ¿no? 70 años después, todavía hay consecuencias políticas, digamos, rebobinadas a partir de lo que ha pasado recientemente, pero que tienen un cable con ese hecho que terminó con ese conflicto que duró de 1939 al 45. ¿Es así?
A mi parecer, es Totalmente de acuerdo. Es más, todavía hay consecuencias políticas y sociales de la Primera Guerra Mundial. Es claro. Lógico que haya también de la Segunda, considerando que es aún una guerra mucho más, si quieres, grande en ciertos sentidos, ¿no? Uh-huh. A mi parecer, a ver, ¿cómo poco analizar y sopesar un proceso tan importante como la Segunda Guerra Mundial? Habría un poco que dividirlo en algunas partes en cuanto a sus consecuencias a largo plazo, ¿no? Yo me gustaría, de manera muy corta, ver el asunto en cuatro puntos distintos. Simplemente los voy a mencionar. Uh-huh. El primero yo creo que es la experiencia que queda en los sobrevivientes de la guerra. Uh-huh. La Segunda Guerra Mundial no es una guerra normal, común y corriente. Es una guerra que se desarrolla a partir del concepto de la guerra total. Uh-huh. Y el concepto de la guerra total es una guerra bastante distinta a las guerras que han habido anteriormente, ¿no? Los efectos psicológicos en la memoria colectiva, por ejemplo, que...
Eso es muy importante.
Yo creo que eso es, además, eso es laya, porque, a ver, esos sobrevivientes, muy pocos quedan todavía vivos y en realidad se ven como casi un objeto de museo. Pero en realidad, los efectos que tienen en las generaciones posteriores de los años 60, 70, por ejemplo, es sumamente importante. En Alemania, por ejemplo, en el contexto del juicio a Eichmann, por ejemplo, todavía está flor de piel mucho de los...
La presencia de Klaus Barbie en Sudamérica, por ejemplo, en Bolivia, acá en Perú.
Claro, ¿no? Claro. Y eso todavía demuestra que está muy a flor de piel todavía las consecuencias generacionales, psicológicas, sociales de la Segunda Guerra Mundial.
La cantidad de films, por ejemplo, hechos no solo en Hollywood, sobre la guerra, es impresionante y va a seguir, y sigue. Antonio.
Bueno, en lo que a Rusia y su celebración se refiere, yo veo como un reposicionamiento de Rusia después del hundimiento de la Unión Soviética y el descenso de Rusia a una potencia de segunda categoría. Bueno, desde Putin en adelante el esfuerzo es claro por recuperar posiciones en el concierto mundial. Y lo que yo subrayaría de la reciente celebración de Rusia de la victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial es que hubo muchas ausencias, ok, pero estuvo presente China, como bien ha subrayado. Y esto significa el camino a un bloque, ¿no? El camino a un entendimiento donde antes ha habido más bien una crisis. Si la Unión Soviética cayó en última instancia, fue también porque se había enfrentado dentro del campo del comunismo con la China, y el pleito entre los dos gigantes, Rusia y China, hizo muy fácil la caída de la Unión Soviética. Hoy día que empiecen a recuperarse Rusia por un lado y por otro lado que tienda un manto para la reconciliación con China, me parece significativo, ¿no? Porque vemos el declive de Estados Unidos, vemos el ascenso de China y vemos el esfuerzo de Rusia por recuperar posiciones. Que lo haga además en el terreno militar, subrayando que esto es un asunto militar, me parece súper importante para el futuro del mundo.
Y además que lo haga en el aniversario de la caída de Berlín, ¿no?
Claro, o sea, marcando un símbolo bien fuerte, ¿no?
Para que hay un actor que aparece también ahí entre uno de los tantos pendientes de la Segunda Guerra, un hecho que es poco conocido, que es el pendiente que hay entre la ex Unión Soviética, Rusia ahora, y Japón, ¿no? Por las Islas Kuriles, invitan a Shinzo Abe, el primer ministro, y no dice por qué no va, pero obviamente todavía incluso queda ese pendiente nunca resuelto, arbitrario, las islas ocupadas arbitrariamente, en mi juicio, por la Unión Soviética, y que crea pues una fricción todavía en el mundo contemporáneo, ¿no?
Bueno, el caso de Japón es bien polémico, porque en realidad a Japón le falta reconocer varios asuntos todavía.
No ha hecho mea culpa tampoco, ¿no?
Por ejemplo, el asunto con China, sobre todo, ¿no? Con Nankín, con la invasión a China, con el genocidio, la violación masiva de mujeres, con los experimentos humanos con chinos, que fue inclusive en términos comparables o mayores aún a los de Auschwitz, ¿no? A los de Mengele. Japón todavía es uno de los países que menos, ¿no? Bueno, en realidad eso es relativo, sí ha habido reconocimiento por parte de autoridades japonesas, pero la sociedad japonesa en realidad no ha hecho como este mea culpa colectivo que Alemania sí hace constantemente todos los años con Israel, por ejemplo, ¿no?
Claro, es una cosa interesante, además Alemania ya desde hace por lo menos 3 décadas
ya reconoce la liberación de Berlín con la liberación de la misma Alemania. Exacto. Japón no, ¿verdad?
Claro, los alemanes han enfocado eso un poco a que Alemania estaba tomada por los nazis, ¿no? Uh-huh. Un poco para diferenciar el nazismo del pueblo alemán, del Volk. ¿No? Cosa que durante la guerra sabemos que fue, y donde la Alemania nazi entre, desde el 33, es una cosa que también se puede relativizar.
Ahora, ¿no? Sí, puede.
Ahora, sí, perdón, Antonio. La continuidad de Japón después de la guerra fue, uh-huh, pues, completa, ¿no? A diferencia de Alemania, que cae un régimen y, uh-huh, nace otro completamente distinto y que lo niega al anterior y lo repudia, inclusive. Uh-huh. En el caso de Japón, todo continúa igual, ¿no? Llega MacArthur. El emperador sigue siendo el mismo emperador, unos cuantos juicios, ¿no? Pero en realidad la élite política y económica japonesa continúa bajo MacArthur. Las grandes casas comerciales, Matsushita, todas ellas habían participado del esfuerzo de guerra, habían sido claves en el esfuerzo de guerra japonés y continúan adelante. Entonces, hay una notable continuidad en el caso japonés que es completamente diferente al alemán, ¿no?
Ahora, hay otro asunto que quizás transcurrido 70 años puede verse con más serenidad. Y es, normalmente la narrativa sobre la Segunda Guerra le carga la tinta a los crímenes nazis porque evidentemente fueron los más monstruosos, ¿no? Pero hay toda una parte de la actuación de los aliados que no fue tampoco tan decorosa, pero que ha quedado un poco nublada por el paso del tiempo o por la insistencia o la carga de la narrativa antinazi a propósito de la guerra, ¿no?
No solo el bombardeo de Dresden, recordemos que con la invasión a Alemania por parte de los aliados se produjo una violación en masa de mujeres, no solo por el ejército soviético, el ejército norteamericano y británico, el ejército angloamericano, ¿no? La alianza del ejército aliado, también produce varias violaciones también, ¿no? Claro, en volumen mucho menos que la del ejército rojo, pero sí, se cometen crímenes de guerra de ambos lados. A ver, esto de acá cómo entenderlo un poco, ¿no? Yo creo que responde a un poco dos razones. Primero, la guerra total te lleva a esos, un poco a esos comportamientos, esas actitudes. Los aliados, por una parte, llegan a considerar de que para derrotar a Alemania hay que pelear en sus términos, en los términos en que la Alemania había peleado también. El bombardeo de Dresden tendría ese objetivo.
Lo que ahora llamaríamos, ¿no?, la guerra sucia.
Guerra sucia. En general es guerra total.
Sí, guerra limpia.
La guerra total contiene guerra sucia, ¿no?, en varios de sus ámbitos, como estrategia, como táctica, ¿no? Y por parte de los soviéticos es un asunto de venganza también, ¿no? Me gustaba leyendo el libro de Max Hastings, ese de Se desataron todos los infiernos, que es un libro cargado de testimonios, y en lo cual se le reclama a un oficial ruso, a un mando alto del Ejército Rojo, que sus tropas están pues produciendo saqueos, tropelías, ¿no?, violaciones. Él dice, dejen que mis soldados, ¿no?, tengan un momento de venganza, ¿no? Para los soviéticos es bien claro que hay un asunto de una resarción, ¿no?, una respuesta a lo que los alemanes habían hecho con la operación Barbarroja y con todo eso, ¿no?
Bueno, últimamente más bien creo que lo que está de moda es mirar al otro lado, ¿no? Durante tantos años hemos estado mirando a los nazis, ha habido tanta propaganda con respecto a su conducta y a sus excesos que, como está señalando Jorge, el concepto de guerra total lleva a ambos bandos a tener los así llamados excesos más bien como parte de la estrategia, ¿no? De tal manera que ambos bandos cometen un conjunto enorme de excesos y el calificativo pues es guerra sucia, como tú has dicho. De tal manera que ahora veo gran énfasis en estudios que ponen el punto en lo que está señalando Jorge. El ejército inglés, el ejército americano, el bombardeo de Dresden, las violaciones sexuales, todo esto está como a la orden del día y se ha convertido en un nuevo eje temático, yo diría. A propósito de los 70 años, se está mirando donde no antes no se miraba con frecuencia.
Ahora, yo en una ocasión, Antonio, te escuché hablar sobre lo que ocurrió en el Perú y decías que en un conflicto armado, ya sea muy intenso, muy fuerte o inmenso como este, es muy difícil tener una sola narrativa, ¿no? Generalmente hay varias, ¿no? Es imposible, ¿no? ¿Te parece que 70 años después es posible construir, no sé si una narrativa de consenso, pero por lo menos algunas narrativas que dialoguen de lo que pasó en la Segunda Guerra?
Bueno, en general es una aspiración, ¿no?, de todo científico, de todo historiador, en este caso, poder producir un libro en el cual se integren varias narrativas, ¿no? He visto algunos ejemplos, por ejemplo, hay un libro sobre la antigua Grecia de Robert Graves, en el que y combina diversas narrativas, hace como un gorro, presenta un poco la cosa, y luego desarrolla los puntos de vista opuestos o distintos que hay con respecto a los hechos. Hacer un texto de este tipo sería como bien interesante, bien lindo, bien útil para las próximas generaciones, pero es un ejercicio bien difícil. Nos cuesta hacerlo para nuestras propias cosas. No lo imagino posible desde el Perú para la Segunda Guerra.
Bueno, vamos a un corte y volvemos para seguir con esta tan interesante conversación sobre los 70 años en la calle Berlín. Bien, amigos, estamos hablando acá con dos historiadores amigos de la universidad, Antonio Zapata y Jorge Valdés, sobre los 70 años de la caída de Berlín, que marcó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos viendo todas estas narrativas distintas, toda esa mirada que con cierta distancia se puede tener todavía con dificultad. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en Francia, ¿no? Francia ha pasado a la historia como el gran país que resistió, pero no solamente... no todos los franceses resistieron, algunos colaboraron también con el régimen nazi.
Francia, bueno, yo creo que lo más importante en Francia es la pérdida de su estado durante la guerra. Son invadidos, Francia queda dividida, la nación francesa entra en una crisis profunda y el estado francés desaparece prácticamente, ¿no? Luego, en la reconstrucción de esa nación, de ese estado-nación, de esa condición doble un poco de la sociedad francesa, de la nación y del estado, hay todo un discurso pro-francés, pro-institucionalidad francesa, pro-sociedad francesa, y son vistos como ellos mismos, ¿no? Construyen un discurso de víctimas, si quieres. Y en realidad esto luego va a ser puesto en cuestionamiento por el fenómeno masivo y muy conocido actualmente del colaboracionismo francés con los nazis, por ejemplo. Muchos franceses colaboraron en, por ejemplo, delatar a familias judías francesas para enviarlas a campo, que van a eventualmente ser enviadas a campo de concentración. Eso no quita que también haya habido toda una resistencia y todo un apoyo a la comunidad también franco-judía.
Quizás, ¿no?
Sí, era mayoritario. El problema es que, claro, el colaboracionismo es más atractivo en términos de morbosidad, si quieren. Ah, los franceses invadidos acaban colaborando con los nazis, ¿no? Eso acaba siendo, un titular más atractivo que resistieron únicamente, ¿no? Pero dentro de las necesidades de reconstrucción de países de posguerra, hay un montón de cosas que quedan tapadas por debajo de la alfombra. No es dentro de la necesidad de crear naciones de nuevo cohesionadas y de encontrar responsables a las barbaries de la guerra mundial. Hay varias cosas que quedan.
Y es como, como en el caso de Alemania, en el caso de Francia, después de ese periodo también pues se pasó una etapa distinta, ¿no? Como en el caso de Japón, tal como señalabas.
Bueno, en el caso de Francia habría que considerar, creo yo, cuándo es que fue mayoría la resistencia. Porque me parece que cuando recién cae el Estado francés, muy rápidamente, cuando la invasión nazi al comienzo de la guerra, se crea un Estado colaboracionista, tiene capital en Vichy, tiene primer ministro, que es un grande, es Laval, ¿no? Uh-huh. Bueno, la mayoría de la sociedad francesa acepta, ¿no? De Gaulle, cuando se va a Inglaterra y hace su llamamiento, se va en un pequeño avión con dos o tres personas más, y es una persona aislada completamente, ¿no? Ese año además es el año, bueno, 39-40, el año que los nazis parecen haber ganado ya la guerra. Estados Unidos aún no ha entrado, Inglaterra resiste sola, está siendo bombardeada Inglaterra, y ocupan toda Europa continental. Entonces entra Italia a la guerra y ocupan toda Europa continental. En ese momento todavía no han invadido Rusia y parece que eso está tranquilo por el este. Entonces yo creo que en ese momento, por ejemplo, en Francia la inmensa mayoría fue colaboracionista y los resistentes fueron unos poquitos. Ahora, al final de la guerra, cuando Alemania se viene abajo ya pues la resistencia crece, De Gaulle está con los ingleses van ganando, entrado Estados Unidos, la cosa está completamente diferente, y bueno, la resistencia se organiza y libra su batalla y lo hace bien, ¿no? Pero yo no diría así tan fácil que en Francia la resistencia fue mayoría, acabó siéndolo.
Fue un proceso gradual.
Sí, y bien difícil, ¿no? Porque, repito lo que acabo de decir, ¿no? De alguna manera, si tú te sitúas en el 39-40, Alemania parecía haber ganado.
Ahora, también la impunidad sobre los crímenes nazis y los crímenes en general fue grande, ¿no? Porque, claro, hubo los juicios de Nuremberg, ¿no? Pero, como ya comentábamos hace un rato, o sea, algunos, creo que algunos regímenes sudamericanos tuvieron un papel penoso en eso, ¿no? Acoger a Mengele, o por lo menos permitirle que venga a Brasil, Klaus Barbie en Bolivia,
Paraguay,
¿no? Así. Stroessner, Argentina, ¿no? ¿Qué papel, o sea, por qué creen ustedes que Sudamérica, los regímenes militares, jugaron ese papel? Aún a sabiendas de lo que había ocurrido, porque se puede explicar que hay una dictadura, pero darle el paso de acoger a estos tipos que eran, digamos, la escoria de la humanidad, ¿no? Que habían perpetrado crímenes tan horribles, acogerlos y en algún caso incluso que sirvan de oficien de asesores de algunos estados, ¿no?
Bueno, esto de acá es una cuestión, yo creo que ya entra en la dinámica de la Guerra Fría, ¿no? No olvidemos la repartición de científicos, claro, que hacen los norteamericanos y los soviéticos, ¿no? El Von Braun, por ejemplo, para el caso norteamericano fue capaz el más importante. Pero no solo él, hubo cientos de funcionarios del nazismo que se van, que se han repartido dentro de una dinámica de conflicto un poco más ya bipolar, ¿no? Hay otra serie de funcionarios que se quedan en Alemania y se van a reciclar en el nuevo estado alemán también, ¿no? Muchos alemanes van a reclamar eso en Alemania, ¿no? Como esos funcionarios que del nazismo van a continuar siendo funcionarios de la nueva Alemania, en este caso de la Alemania Federal, ¿no? Y otro grupo va a acabar viniendo a América Latina porque muchos gobiernos latinoamericanos, pongamos de corte populista, ¿no?, habían presentado ciertas simpatías con el nacionalsocialismo alemán, sobre todo cuando antes de la guerra, obviamente, en el 33 y el 39. Alemania, recordemos, tenía todo un sistema de propaganda internacional que hacía aparecer a Alemania como un país exitoso, como una democracia, para empezar, como un país exitoso económicamente, el milagro alemán, ¿no?, esa recuperación económica de Alemania de la Gran Depresión, que es impresionante. Muchos países latinoamericanos, el caso de Brasil, por ejemplo, el caso de Argentina, que son quizás los más importantes, son, si quieres, filofascistas, ¿no? Países que comulgan y que coinciden en muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, en el control social desde el Estado, ¿no? A Perón, por ejemplo, le encantaba, pues, ¿no? Y los sistemas corporativistas nacen de eso también, ¿no? Hay ciertas coincidencias, ¿no? Y por eso también se entiende la migración de estos nazis a América Latina, ¿no?
¿Qué pasa con Alemania, ¿no? Alemania hasta hoy es un país turbado por la resaca de la Segunda Guerra, ¿no? O sea, en el sistema educativo costó que entre la memoria y la guerra. Aún hoy Alemania es un país que no se involucra en guerras a pesar de ser una potencia, es un país que coopera mucho en el mundo. ¿Todavía en el imaginario alemán hay esa impronta?
Bueno, sí, todavía. Ahora habría que historiar también un poco, ¿no? Me parece que la primera generación entera después de la guerra es una generación que no quiere hablar, ¿no? Que quiere callar, que no quiere recordar, que no hace memoria y que le cuesta demasiado el trauma, ¿no? Si a nosotros en el Perú nos costó pues por lo menos 10, 15 años recuperarnos de 70.000 muertos, que es bastante, claro, pero la magnitud de la guerra mundial, 50 millones de muertos y la destrucción total de un conjunto de países de la vieja Europa, ¿no? La destrucción total de la vieja Europa, bueno, la magnitud del trauma parece haber sido bastante fuerte. Y luego las generaciones siguientes, porque como estaba diciendo Jorge hace un rato, es con la generación del 68, es con mayo del 68 que recién se recupera la memoria, se incorpora entonces a la educación, se piensa en esto, salen los primeros libros buenos.
Las películas.
Y claro, ¿no? Entonces es a mitad de los 60, si quieres, que haya una nueva generación que está entrando, y esa nueva generación tiene una actitud diferente con respecto a la guerra de la que había tenido la anterior, los protagonistas, al fin y al cabo. Con respecto a los protagonistas en Alemania, bien difícil fue no incluir a los que habían trabajado para el Estado nazi dentro del nuevo Estado que se crea en la llamada República Federal Alemana, ¿no? La Alemania Occidental. Yo recuerdo una frase de Adenauer que decía que si no se hubieran incorporado estas personas, Adenauer era el primer ministro, ¿no? el Estado alemán no hubiera podido funcionar ni 10 minutos, ¿no? Entonces eran tantos los que habían colaborado con los nazis, en uno en otra posición, que era imposible no contar con ellos. Ahí estaba toda la sapiencia, todo el saber hacer. Entonces para los alemanes fue bien difícil, y yo creo que tienes razón, ¿no? Hasta el día de hoy buena parte de su conducta en el mundo entero deriva de la apreciación que tienen sobre la guerra, ¿no? El punto que has subrayado tú es la cooperación. Hay otros también, ¿no? Pero todo va en esa dirección.
Ahora, para finalizar, amigos, quisiera pedirles una reflexión, digamos, en el presente sobre lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Cómo un hecho de esta magnitud deja una resaca que perdura. Y no sé si es una ingenuidad decirlo, ¿no? ¿Qué hacer para que no se repita, ¿no? O sea, hay leyendas urbanas o de cuando en cuando aparece, y probablemente eso es una consecuencia también de lo que ocurrió. Se viene la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Parece improbable, pero si estamos hablando de eso, es porque esto ocurrió, y porque ocurrió la Primera Guerra también, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de la sociedad contemporánea de asumir la memoria de este hecho, ¿no?
Yo creo que el paradigma social más fuerte que nace luego de la Segunda Guerra Mundial, se puede discutir, es el paradigma de los derechos humanos, ¿no? La creación de la ONU y la Declaración Universal, ¿no? Yo creo que mientras ese paradigma continúe pesando sobre la memoria colectiva, yo creo que se puede todavía, no sé si evitar, pero sí alargar todavía la posibilidad del inicio o de la existencia de una tercera guerra mundial.
O apagar, ¿no?, los fuegos que amenazan con ser grandes.
Exacto. Y eso combinado a otra cosa que se soslaya muchas veces en la guerra mundial también, que es la nueva globalización, por ejemplo, que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Una evolución de las comunicaciones que nos hace a todos sentirnos una aldea global cada vez más, y la globalización del comercio. Los países que comercian entre sí no entran en guerra. Bueno, son proclives a entrar en guerra. ¿Por qué? Porque hay una pérdida, pues, económica muy fuerte con la ruptura del comercio. Mientras se mantengan un poco esas dos condiciones, yo creo que es, no sé si evitable, pero sí es
tan doloroso. Bueno, mira, lo que estamos viendo en la escena internacional, yo creo que es el declive de Estados Unidos y el ascenso de China. Cada vez que ha ocurrido esto,
Moscú como escenario, además.
Cada vez que ha ocurrido esto, ¿no?, desde el siglo XVI, cuando España, luego Holanda, siempre ha sido con guerra. El cambio de hegemonía mundial nunca ha sido pacífico, siempre ha sido con guerra. En la anterior oportunidad, cuando declina Gran Bretaña y asciende Estados Unidos, no hubo guerra entre ellos dos, porque Estados Unidos, con mucha inteligencia, espera que Inglaterra se desgaste en una guerra con la otra potencia que estaba ascendiendo, que es Alemania, y como que Alemania e Inglaterra se anulan mutuamente, y entra Estados Unidos, que no ha combatido tanto, entra a ser la gran potencia mundial, el único que queda vivo al final de la Segunda Guerra Mundial, el único territorio donde no se combatió y cuya maquinaria estaba intacta. Ahora, China me parece que ha leído esta última situación, y primero no se mete en guerras, segundo deja que Estados Unidos se desgaste en la guerra contra las drogas, en la guerra contra el terrorismo, que la va perdiendo Oriente todas medio. Y que lo van desgastando, Oriente Medio, claro, y ahora es Rusia la potencia que empieza a desafiar, ¿no? Rusia empieza a jugar el papel que antes Alemania, de tal manera que guerra habrá, no sé si total, y veremos, pues, si China logra colocarse como gran potencia sin grandes combates, sin atravesar ella misma por grandes combates, ¿no?
Bueno, esperemos que no ocurra tan pronto. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Jorge. Gracias. Ha sido muy interesante conversar sobre esto. Seguramente volveremos al tema en agosto, quizás cuando se marque ya el aniversario del fin de la Segunda Guerra. Esperamos volverlos a tener en otra ocasión también acá. Y eso ha sido todo, amigos, esta semana en Tiempo Global. Hasta pronto.